Escala musical.
Surgió en 2018 y está integrado por Analía Ruiz y Diego Cotelo. Versionan canciones que forman parte del repertorio popular latinoamericana, pensándolo como una nueva forma de ver la canción. Su primer EP, Palabras Cruzadas, fue lanzado en el 2020 y el próximo 2 de septiembre realizarán la presentación de su primer álbum homónimo en la Sala Balso. Recibimos en Espíritu Libre a Analía Ruiz.
Yo que siempre desprecié todo, aunque siempre lo envidié, porque me desgracié en un rencor fatídico, tristísimo. Puede que ya sea tarde para disculparme. Y si me crees.
Bueno, bienvenida, Analía, ¿cómo estás?
¿Bien? Muchas gracias, Gustavo. Bien, muy bien. ¿Cómo
bueno,
estás tú?
Bien, por suerte, muy
qué
bien.
Bueno.
Sí, sí. Acá, queriendo saber más de Caramelos de la Nada, que el nombre tiene ahí un juego de palabras, depende cómo lo diga, ¿no?
Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad.
¿Cómo lo pronuncias?
Nos gusta jugar un poco a esto de que el nombre no tiene un significado muy específico.
Claro.
Sí, incluso lo elegimos sin significado también. Fue como una elección medio sin querer.
¿Salió?
Salió, apareció el nombre. Ah. Y eso, no tenemos mucha idea de lo que significa, y eso nos gusta.
Pero les van a preguntar mil veces, sí, por algo supuesto. De los abuelos de la nada, ¿eh?
Justo de los abuelos de la nada no hubo nada en
nada,
el inicio. Sí
nada.
Hubo eso, nosotros desde que empezamos a trabajar juntos, trabajamos versionando canciones, y a los comienzos de nuestro trabajo, una de las canciones que versionábamos era Carabelas Nada, de Fito Páez.
Sí.
Y una vez tuvimos como un error simultáneo con mi amigo, nos confundimos a la vez, los dos dijimos caramelos, nos quedó como resonando esa cosa de, pa, caramelos de la nada, qué raro eso, ¿no?
Y quedó ahí.
Y si nos llamamos así.
Claro.
Sí.
Y los abuelos de la nada, en verdad, Miguel Abuelo lo toma de Leopoldo Marichal, un poeta y escritor argentino, que había una referencia a los abuelos de la nada, tenía todo un sentido, era más profundo el nombre que el grupo, capaz, que luego, ¿no? en la elección de su nombre. Pero bueno, ahí salió ahí con Diego, y ¿ustedes formaron una dupla cómo?
Bueno, nosotros nos conocimos inicialmente porque en realidad nos conocíamos de antes, de otras instancias musicales en las que nos habíamos cruzado, pero en un momento...
¿Formándose o en eventos?
Con conocidos en común,
en amigos,
en eventos,
claro.
Amigos, y exacto. Pero en un momento sucedió que yo empecé a ir a un taller que daba Diego y ahí nos empezamos a conocer un poco más. Ahí nos hicimos amigos y como que al toque empezamos a interactuar y a encontrar un montón de gustos en común, intereses musicales en común especialmente. Y en una de estas conversaciones de intercambio en la que como que conciliábamos en un montón de cosas, ahí Diego me dice, che, si hacemos un dúo y trabajamos medio por acá, teníamos como algunas inspiraciones de personas que se dedicaban a versionar y que nos gustaba tomar, como Liliana Herrero, por ejemplo, como, pa, mirá, si tomamos un poco esta idea de tomar canciones de otras personas y reformularlas y transformarlas, y bueno, y ahí arrancamos.
Ahí empezamos.
Ahí arrancamos.
¿El taller ese que daba Diego de qué era?
Ese taller era un taller de improvisación vocal.
Vocal.
Sí. Sí, exacto. Yo me acerqué, era improvisación vocal por señas. Diego trabaja con un sistema de señas diseñado por Santiago Vázquez, que es un músico argentino, que es un sistema de improvisación en el cual hay un director que le va proponiendo ciertas bases para la improvisación a el coro, en este caso, ¿no? Hay otras veces que se hace con otros instrumentos, en este caso era un coro.
Y Analía, ¿ya estabas cercana a canciones, a escuchar canciones de, vamos a llamarle así, de folclore o del canto popular nuestro? Sí,
sí, sí, sí. Yo ya cantaba hacía bastante
tiempo.
Eso, como que cada uno tenía como su carrera musical por separado. Diego hacía bastante más tiempo que yo, incluso yo me formé como actriz.
Primero,
entonces venía como de algunos años también medio dedicados a la actuación. Pero sí, ya venía vinculada a la música desde hacía un tiempo.
Claro. Actriz que cantabas, entonces.
Sí, exactamente. ¿Sí? Actriz
que
cantaba.
Había que cantar algo.
Los años han ido reformulando eso para ser una cantante que actuó.
Ah, ahora es al revés. Sí. ¿Sí? ¿Y qué repertorio te influyó a vos en tu casa, en tu entorno?
Bueno,
a nivel generacional capaz que te puede haber influido otro, ¿no?
Sí, un montón de cosas. En mi casa pasaba para mí algo muy curioso desde el punto de vista generacional, que es que, bueno, mi papá y mi mamá escuchaban mucha música, pero a su vez yo tengo hermanos que son más grandes que yo, una hermana y una hermana que son bastante más grandes que yo. Entonces, a su vez ahí tenía otra generación que no era la de mis padres,
claro,
y que también me influenciaba con sus gustos musicales y con sus intereses. Escuché mucha música popular, mucha música uruguaya, sobre todo, desde muy chica, sí. Y bueno, en realidad, como que inicialmente, cuando empezamos con Caramelos, el primer impulso fue ir un poco hacia ahí, hacia lo uruguayo. Como que lo primero que nos llamó fue, bueno, Zita Rosa, Cabrera. Después empezamos como a irnos un poco más hacia otros terrenos de lo latinoamericano. Pero bueno, eso, fundamentalmente música uruguaya, música latinoamericana. Mi hermana escuchaba mucho folclore argentino, folclore peruano. Sí, como que a raíz de la música que escuchaba mi hermana también conocí otros folclores.
Ampliaste, claro.
Sí, que eso para mí fue muy enriquecedor. Mucha música brasileña.
Porque eso quizás lo había escuchado más generaciones de tus padres o abuelos, y a veces el folclore argentino se escuchaba más en el litoral que acá en Montevideo,
sí,
¿no?
Sí, es verdad. También pasó una cosa, a mí me pasó una cosa, que fue que mi hermana es compositora, hace canciones, entonces también yo era muy chica, todavía era adolescente liceal, y mi hermana ya estaba formándose en su carrera musical.
Claro.
Entonces también a partir de ahí empezó a venir como un montón de influencia musical que ella traía a raíz de su formación,
claro,
de su carrera, que para mí fue tremendamente enriquecedora.
Claro, qué bueno. Y bueno, con Diego encontraron ahí la posibilidad de hacer algo juntos y formaron Caramelos de la Nada. Sí, surge así, ¿no?
Exactamente.
Y hablemos un poco del repertorio. ¿Todos los temas son versiones de ustedes de otros autores?
Sí, en el disco hay una canción que es una composición de Diego, pero que a su vez a mí me gusta el juego que sucede con esa canción, porque incluso esa, que es una composición que podríamos decir que es nuestra,
sí,
también es una versión, porque Diego la tiene grabada en otro disco de su banda, Bolsa de Nylon en la Rama de un Árbol. Es una canción que ya estaba grabada previamente y que nosotros a la vez también con esa canción hicimos el proceso de versionarla, de transformarla y todo lo que hacemos con cualquiera de las otras canciones.
Claro.
Y bueno, y después al repertorio nos fuimos acercando sobre todo por cuestiones que tienen que ver con lo afectivo, con las canciones que nos mueven, con las canciones que nos gustan ni que hablar y que nos parecen interesantes musicalmente, interesantes de cantar, sobre todo también. Además cantamos los dos. Entonces también como que la cuestión vocal es un factor fundamental a la hora de elegir las canciones. Y de todo el repertorio que volcamos sobre la mesa, que ha sido un montón desde que existimos como proyecto, un montón, normalmente las canciones aparecen, las probamos, las trabajamos un tiempo, y ahí como que se va decantando solo si estamos logrando hacer un trabajo de versión que creemos propio, que creemos original, o si no. Y casi siempre eso solo va definiendo las canciones que quedan y que permanecen en el repertorio y las que se van yendo, como que las que van quedando atrás.
Claro.
Últimamente hemos estado haciendo el cálculo de que creemos que desde que empezamos hemos versionado al menos 40 canciones.
Uf.
Y en el disco quedaron 8, por ejemplo, ¿no? Que fueron 8 en las que dijimos, está, esto...
40 seleccionadas y...
40 por las que hemos pasado.
Sí.
Y versionadas. Algunas de ellas no llegaron ni a estar mucho tiempo, ¿no? Como que nos dimos cuenta que no llegábamos, por ejemplo, a desprendernos mucho de las versiones originales. que no lográbamos salir mucho de ese lugar.
Y era algo que querían.
Y es algo que buscamos.
O que sintieran que era la versión de ustedes.
Exacto,
¿no?
Exacto. Es una búsqueda que hacemos.
No el cover, sí la versión.
Exactamente, exactamente. Sí, que haya algo de nuestra identidad en la canción. Por más que la canción originalmente no sea una composición.
Qué interesante eso, Analia, porque de repente uno lo escucha y te gusta y no andás capaz que haciendo tantas distinciones de matices de si la versión, es más, algunos dicen, bueno, no le hicieron muy parecida a la original, ¿no?
Sí.
¿Ocurre eso también?
Sí, ocurre también, ocurre un montón. Incluso, claro, también en nuestro repertorio hay canciones de alguna forma que pueden ser más conocidas, que suenan más al oído naturalmente, natural. Digamos, como que las escuchás y las reconoces, quizá como alguna de Zita Rosa o alguna de Fernando Cabrera, y hay otras que quizás no. Entonces, para mí es interesante ese juego del que hablas vos, de bueno, ¿qué pasa con la persona que escucha una canción que ya conoce, reformulada desde otro lugar? Que nada que ver, ¿no? Un tango que no es un tango, una samba que está tocada con instrumentación electrónica, yo qué sé, cosas que sí, que pueden provocar distintas cosas en quien escucha.
¿Qué canciones, por ejemplo, hacen de Cabrera y Zita Rosa?
Bueno, de Cabrera hacemos un par, que es está en el disco, y de Zita Rosa hacemos Recordándote.
Bueno, que es un clásico,
que es un
¿no?
clásico de Zita Rosa.
A veces el desafío es agarrar algún clásico, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, y en este caso, justo estos dos compositores que trajiste tú, ¿no?
Sí.
Un gran desafío versionarlos a ellos como compositores y como intérpretes, ¿no? Como versionar una canción de Cabrera sin tratar de entrar en el código que tiene él como intérprete, que es muy difícil, que no creo que nadie pueda entrar en el mismo código que puede entrar él, ¿no?
Claro.
Entonces, esos, particularmente algunos compositores, son también un camino más complejo de investigación y de abordaje, por lo que esos compositores fueron como intérpretes de sus propias canciones también.
Pero ahí hacemos una pausa y seguimos conversando.
Gracias.
Oigo tu voz llamándome, recuerdo que devuelve el tiempo. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Tu voz me nombra y me duele otra vez. Yo ya no puedo volver. Tu voz nombrándome, silencio en el silencio, y siento que es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no puedo volver, que es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no puedo. Amarga y lenta, la samba te recuerda tanto que cuando canto me olvido mi bien, que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido mi bien, que ya no puedo. Agranda su silencio
y en él te escucho volviendo a decir, sin ti no puedo vivir. Y en él te escucho volviendo a decir, sin ti no puedo vivir.
Pero las palabras, como el aire, son aliento que se vuelve viento, y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. Y así tu amor con el tiempo murió, el viento se lo llevó. La noche es tan amarga y lenta, la zamba te recuerda tanto, que cuando canto me olvido, mi bien, que ya murió tu querer. Que cuando canto me olvido, mi bien, que ya no puedo volver.
Conversar, la gran forma de comunicarse.
Conversar.